En línea al comisionado de paz Rodrigo Rivera. Lo hemos llamado pues por varios asuntos que tienen que ver con su despacho, y uno en particular de las últimas horas, la situación delicada que se está presentando en el departamento de Nariño, en donde hay dificultades para la implementación justamente de los acuerdos de paz, de la erradicación de cultivos y demás. Pero hay otros asuntos, porque se han venido conociendo más denuncias sobre los colados en la lista de la guerrilla de las FARC, una en particular que hizo el candidato Germán Vargas Lleras. En fin, varios temas. Doctor Rodrigo Rivera, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos ustedes y a los amigos de la mesa de trabajo.
Aunque sabemos, comisionado, que son varias las entidades del Estado que tienen en sus manos la puesta en marcha de la implementación de los acuerdos, preocupa particularmente lo del departamento de Nariño, lo de Tumaco, con el proceso de erradicación de cultivos y con la presencia de grupos armados ilegales, algunos nuevos, incluso nos decía el secretario de Gobierno de Nariño esta mañana. No sé qué panorama tenga usted y desde su oficina de ese proceso de implementación de los acuerdos, concretamente en Nariño y particularmente en Tumaco.
Bueno, el viernes pasado estuvimos en compañía del director de la Agencia de Reincorporación, de la directora de SENA, de funcionarios del Ministerio de Agricultura, justamente en Tumaco, instalando el Consejo Territorial de Reincorporación, en el espacio territorial de capacitación y reincorporación donde están los excombatientes de las FARC. Estuvimos trabajando pues toda la jornada mientras el vicepresidente Oscar Naranjo trabajaba y tenía una reunión con los campesinos en una vereda de ese municipio. Ayer un poco las conclusiones de estas reuniones fueron discutidas en el gabinete para el posconflicto. La situación en Tumaco es extremadamente delicada. Hay una conjunción de múltiples factores. Por supuesto que el proceso de paz crea una oportunidad. Los excombatientes de las FARC están allí en la zona, en el espacio donde ellos dejaron las armas y están emprendiendo proyectos productivos, están trabajando en el comienzo de su ruta de reincorporación, pero eso no es suficiente. Es necesario que todas las demás entidades del Estado marchen sincronizadamente y también con las autoridades locales y departamentales para poder producir una respuesta adecuada a una situación absolutamente compleja y desafiante. Allí se combinan los temas de economías ilícitas alrededor de los cultivos de coca en esa región del país, pero también con las demandas de comercialización de los productos lícitos que se están produciendo en esa zona del país, con exigencias nuevas en materia de seguridad, porque el vacío que dejan las FARC pues tratan de coparlo otros grupos narcotraficantes y delincuentes y generan una enorme presión sobre la ciudadanía. No hay una simple decisión que pueda resolver los temas allí, sino que se requiere que todas las entidades del Estado concurran con su mejor voluntad y su mayor capacidad para en ese escenario prestar las ofertas públicas indispensables para ir mejorando la situación en esa región del país.
Pero la pregunta, comisionado, es en esos consejos que han hecho ustedes, y hemos visto que el vicepresidente ha estado allí y han estado todos los funcionarios de altísimo nivel, ¿qué salidas concretas han encontrado? Porque lo que vemos es que evidentemente la situación es extremadamente delicada, como usted lo dice, tiene muchos ingredientes, pero ¿cómo salir del lío de lo que está pasando en Tumaco? Porque fíjese, 5 de octubre se presenta la matanza de campesinos, ayer líder asesinado también, ataque contra un helicóptero del ejército. Es como si a pesar de toda la presencia no se lograra conjurar el fenómeno.
Sí, al mismo tiempo hay que reforzar la seguridad, y ayer se trató ese tema en extenso en la reunión en cuanto a las responsabilidades que le incumben al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, pero igualmente toda la oferta del Estado, el componente de erradicación lo están asumiendo las Fuerzas Armadas, pero el componente de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos lo asume posconflicto, está en esa tarea de concertación con las comunidades y de desembolso de los recursos y de producir la erradicación, que arranquen las matas indispensables para que ese programa pueda avanzar, pero al mismo tiempo viene el proceso de la siembra de los cultivos lícitos adecuados para que la gente genere una alternativa, y todo eso en un marco pues de protestas, de concertación con unas comunidades, de protestas de las otras que tienen que, digamos, empiezan a resistir el proceso de erradicación, y también con la compleja situación que tiene que ver con los la propiedad de esos territorios. La mayor parte de esos territorios pertenecen a comunidades afrocolombianas, pero en los últimos 8 o 10 años se presentó una especie de invasión de múltiples personas que no pertenecen a esa región, que vienen de otras regiones del país, colonos, que se asentaron allí y que empezaron a generar toda esta dinámica de cultivos ilícitos. Entre esas comunidades también hay tensiones. Entonces, es una situación donde al mismo tiempo que se ejerce autoridad y los operativos propios de las fuerzas militares, la institucionalidad tiene que llegar con una oferta social, con una oferta productiva, con una oferta de inversiones indispensable para que sincronizadamente se puedan enfrentar estos desafíos de manera adecuada.
Doctor Rodrigo Rivera, a propósito de temas de disidencias, en las últimas horas el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo una denuncia que ameritaría, digamos, una respuesta o por lo menos una aclaración, y es lo que él ha denominado una especie de doble juego de las FARC en el caso concreto de Gentil Duarte. Dijo Vargas Lleras que estuvo en los diálogos de La Habana, que después vino a territorio colombiano y que ahora lidera una disidencia, es decir, como insinuando una especie de retaguardia de las FARC, hoy partido político, con un pie todavía en la ilegalidad. ¿Sobre eso usted qué claridad puede hacer, independientemente de quien haya hecho la denuncia, sobre el caso concreto de Gentil Duarte, qué podría usted aclararnos?
Pues ustedes recuerdan, los medios de comunicación registraron esta decisión de las FARC a finales del año pasado de expulsar a Gentil Duarte y a otros miembros de la organización del proceso en el cual estaban ellos comprometidos con el gobierno, el proceso del acuerdo de paz. Desde el comienzo se conoció la determinación de estos integrantes de las FARC de no hacer parte del proceso de paz, y fueron expulsados por la propia organización. Ellos no se concentraron en zonas de concentración, ellos no participaron en el proceso de dejación de armas, son los denominados disidentes. Es un grupo relativamente pequeño cuando se compara esto con estándares internacionales, y por lo tanto no hacen parte de ninguno de los beneficios del proceso de paz. Por cierto, hace algunas semanas uno de los más destacados líderes de esas disidencias, alias Euclides Mora, fue abatido por las fuerzas armadas, de modo que a ellos lo que les espera es todo el peso de la ley y de los operativos de las fuerzas armadas, pero ellos no van a gozar de ninguno de los beneficios de la justicia especial de paz ni de los beneficios propios del proceso de paz. Yo creo que sería muy injusto tender un por esa circunstancia un manto de duda sobre las decenas de miles, más de 10.000 miembros de las FARC que han suscrito compromisos individuales de acatamiento a la legalidad y a la Constitución y de abandono de toda forma de violencia, con firma y huella en documentos que están en manos nuestros y que están transitando por una ruta sincera de reincorporación. Hay que hacer esa diferenciación para no desprestigiar el proceso y para no tratar con la severidad con la que hay que tratar a los disidentes, a aquellos que sí están empeñados en reincorporarse a la vida civil y a ser parte constructiva y positiva del proceso de la sociedad colombiana.
Y sobre el caso también mencionado por el señor Vargas Lleras del narco mexicano del cartel de Sinaloa, Ireneo Romero, uno de los colados o aparentemente colados en las listas de las FARC, ¿su oficina qué claridad puede hacer, doctor Rivera?
Bueno, ese fue uno de los nombres que en el comunicado de hace unas dos, tres semanas, producido por nuestra oficina, fue excluido de las acreditaciones como miembro de las FARC. Y lo fue porque las propias FARC retiraron su nombre. Yo mencioné en ese momento que había unos 20 narcotraficantes, la mayor parte de ellos extraditables, que inicialmente habían sido postulados, pero que luego las propias FARC nos dijeron, estas personas no pertenecen a las FARC, retiramos los nombres y nosotros procedimos a decretar su no acreditación como miembros de las FARC, de modo que nunca hizo parte del proceso, nunca fue acreditado como miembro de las FARC y fue en este caso por propia decisión de las FARC de retirarlos de la lista.
Inicialmente este señor Romero, ¿qué frente lo propuso? ¿Qué región? ¿En qué lugar?
No tengo ese detalle. Como he podido explicarle a la opinión pública, el procedimiento es de esta manera. Las FARC pasan una lista de nombres, que fue 14.178 nombres. Esa lista quedó cerrada el 15 de agosto, que fue el día que completaron el proceso de dejación de armas. La oficina lo que hace es someter esos nombres a un comité de verificación donde está la Fiscalía General de la Nación y todas las agencias de inteligencia del Estado, y sobre aquellos nombres sobre los que haya dudas de que no pertenecen al azar, entonces se hacen unas verificaciones adicionales, mucho más exhaustivas, se denominan casos especiales. Este nombre estaba en esa lista de casos especiales, no teníamos esa certeza, y luego vino la decisión de las FARC de retirar 249 nombres, entre ellos estos 20 extraditables, lo cual nos facilitó la decisión. Con eso tomamos la determinación de excluirlos de la lista. Solamente ha habido unos tres casos en los cuales la oficina unilateralmente y sin que las FARC concurran a esa decisión ha procedido a desacreditar miembros de las FARC porque pues no pertenecen a esa organización. Tenemos la certeza de que pertenecen a grupos narcotraficantes o a otras organizaciones criminales, pero no son miembros de las FARC.
Muy bien, comisionado. Y el otro tema que también ha denunciado en las últimas horas el candidato presidencial Germán Vargas Lleras tiene que ver con el asunto de los bienes entregados o reportados por las FARC. Y él se pregunta algunas cosas que quisiera trasladarle a usted, comisionado. Dice Vargas Lleras, ¿cómo aceptar que 450 mil millones de pesos sean válidos en terrenos de propiedad del Estado? ¿Cómo aceptar que 250 mil millones de pesos estén representados en las armas y 200 mil más en carreteras construidas también en Valdivia? Dios de la Nación, ¿dónde están de verdad los bienes de las FARC? ¿Qué le responde a Vargas?
Bueno, ese debate también es un debate de hace varias semanas. Es exactamente el debate que propuso el fiscal general de la Nación. Y usted recuerda, las Naciones Unidas recibieron un listado, un inventario de bienes declarado por las FARC. Por cierto, es la primera vez que eso ocurre en un proceso de paz en Colombia, no sé si a nivel global. Pero era uno de los compromisos del acuerdo, se lo entregan a Naciones Unidas se lo entregan al Ministerio del Interior, y el gobierno toma la decisión inmediatamente de entregarle la lista a la Fiscalía General de la Nación para lo que concierne a su competencia. Pero al mismo tiempo dictar un decreto donde se le entrega la responsabilidad de recibir estos bienes a la Sociedad de Activos Especiales, y hay un comité que está acompañando, asesorando a esta entidad. La reacción a estas dos decisiones ha sido de conocimiento de la opinión pública. De un lado, la Fiscalía hizo unas aseveraciones, unos pronunciamientos sobre ese listado de bienes que conocemos bien. La Fiscalía también hace parte del comité que asesora a la Sociedad de Activos Especiales en la tarea de recibir estos bienes. Y de otro lado, empezó todo un proceso que es muy complejo. Es un proceso de individualización de estos bienes, de identificación plena y de aprehensión y recibo, donde se está dando prioridad a los bienes fungibles, a los que se pueden perder, al oro, al dinero, a los semovientes, y también se está trabajando simultáneamente en el establecimiento de los linderos y la identificación de los inmuebles. Ahí es donde vamos a tener la claridad de cuáles de esos bienes son baldíos, cuáles de esos bienes son privados, cuáles de esos bienes realmente tienen un valor patrimonial. Esa desagregación se está haciendo con criterio técnico por parte de la Sociedad de Activos Especiales, como corresponde, pero la ciudadanía puede estar tranquila. Por esta vía estamos recibiendo unos bienes que las FARC dicen en un documento que les pertenecen a ellos. Eso es cosa que tendremos que verificar. Pero por otro lado, la Fiscalía conserva toda su competencia para perseguir cualquier bien que haya sido mal habido en Colombia y aplicar sobre ello la extinción de dominio. Y la Fiscalía está actuando con mucha intensidad en ese frente. Por un lado o por el otro, el Estado va a ser beneficiado con dineros y con bienes y con inmuebles y con semovientes y con bienes de toda clase que fueron mal habidos y que no pueden permanecer en manos de sus habientes que los obtuvieron de mala fe o que los obtuvieron a través de actividades ilícitas.
Comisionado, hubo ayer protesta de miembros de las FARC por cuenta de que no se han cumplido las pues órdenes de salida de la cárcel de los miembros que han tenido derecho a la amnistía. La ley de amnistía está, pero no se mueve mucho la justicia y entendemos que eso está en manos de los jueces. ¿Pero hay alguna manera para pues darle un poco de celeridad a ese proceso? Porque ellos argumentan incumplimiento de los acuerdos.
Sí, la manera es un poco lo que estamos haciendo, pedagogía, comunicación con los jueces, la solicitud al sistema judicial de que apliquen con rectitud y con celeridad pues las leyes que enmarcan esta clase de actuaciones, pero también le hemos explicado a las FARC pues que el Estado colombiano tiene separación de poderes, o sea, el gobierno dicta unas normas, se promueve en el Congreso que se dicte la ley de amnistía, está cumpliendo en esa dirección los acuerdos, pero aún así los jueces mantienen su autonomía para tomar determinaciones caso por caso y son decisiones que nosotros tenemos que respetar. Por supuesto, seguiremos haciendo la tarea de pedagogía de 3.500 privados de la libertad que fueron incluidos en la lista de las FARC, más de 3.000 han sido acreditados ya por la oficina y la decisión de los jueces pues debe corresponder a esas determinaciones que les abren a ellos las puertas para gozar de los beneficios de la amnistía. Es una preocupación que compartimos, pero que tenemos que tramitar dentro de los cauces del Estado de Derecho con respeto por la autonomía judicial.
Comisionado, muchos los temas, como siempre, en su agenda. Le agradecemos por estos minutos en RCN Radio.
A ustedes, mucho gusto.
Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, hablando de lo que está pasando en el departamento de Nariño, concretamente en Tumaco, en donde la cosa está bastante, bastante complicada. Él ha dicho que tienen que trabajar en llave todos los organismos del Estado, es lo que se espera, pero confluyen en Tumaco y en el departamento de Nariño todos los escenarios de problema. Esos grupos que quieren copar territorios, el problema del narcotráfico, el abandono del Estado, la pobreza, en fin, un panorama desolador. Y le responde a algunas de las críticas que ha planteado en su salida al ruedo el candidato Germán Vargas Lleras. 7:45 minutos.
Usted escucha RCN Radio.